Al aire resuena una melodía, echaba aquí a ti la tora como guía. Tú enseñarás, vamos a escuchar palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía. Echaba aquí a ti la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar. Palabras de sabios que nos pueden iluminar.
Querida comunidad, muy buenas tardes. Gracias al Todopoderoso. Estamos de regreso con ustedes en este Shabbat. Iniciamos el estudio, amigos, del libro de Shemot, de la bendita Torah. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al Eterno que nos da esta oportunidad. Gracias a nuestro amigo Abel Abraham que se encuentra con nosotros. Y los saludo con gusto. Amigo Abel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Todo bien, Shabbat Shalom.
Gracias, Eterno. Bendito Shen, amigo. Muchas gracias. Y bueno, pues los invitamos a continuación, amigos. Vamos iniciando este Shabbat gigante y con las enseñanzas que tenemos hoy en este segundo libro de la bendita Torah, nos gustaría iniciar con la lectura que nos hace nuestra estimada señora Norma Gutiérrez en esta ocasión. Y bueno, pues agradecemos a todos nuestros participantes, señora Norma Gutiérrez, estimada señora Nagali Contreras, estimado Arturo Guillén, estimado Daniel Elías, por compartirnos la lectura de estos artículos. En este caso, la señora Norma Gutiérrez nos tiene artículo llamado El Efecto Espectador por el Rab Benji Levy. Este artículo está publicado en Ice Latino. A continuación, nuestra estimada señora Norma Gutiérrez.
El Efecto Espectador, el nuevo viejo camino por el Rabino Benji Levy para Ice Latino, para Sher Shemot, Éxodo 1.1 y 6.1. Cuando nadie da un paso adelante para actuar, de nosotros depende ser esa persona y ofrecer una voz a los que no la tienen. Tras crecer en el palacio del faraón, Moshe salió a buscar a sus hermanos. Él vio que un capataz egipcio golpeaba a un hebreo, pues volteó hacia un lado y hacia el otro y vio que no había ningún hombre que lo acusara. Así que mató al egipcio. Al día siguiente vio a dos hebreos que peleaban e intercedió, preguntándole a uno por qué golpeaba a su hermano. Esa persona cuestionó el derecho que tenía Moshe de intrometerse, diciéndole: ¿hablas tú de matarme como mataste al egipcio? La pregunta obvia es si el día anterior Moshe se volvió hacia un lado y al otro y vio que no había ningún hombre. ¿Cómo se divulgó tan rápidamente el incidente? Nos dice el rabino Benji Levy que hay un fenómeno psicosociológico conocido como el efecto del espectador, que afirma que cuando en determinada situación hay presentes otras personas, eso evita que la gente intervenga y ofrezca ayuda si alguien la necesita. Al explorar este concepto con un grupo de alumnos, se efectuó un experimento básico durante el recreo. Un alumno dejó caer sus libros en un pasillo muy transitado de la escuela. Aunque pasaron a un lado decenas de personas, nadie se detuvo a ayudarlo. En contraste, en otra ocasión se hizo el mismo experimento y con más calma pasó un estudiante a su lado. Este de inmediato se detuvo para ayudarlo. Los psicólogos sociales Viv Latané y John Darley popularizaron este concepto tras el asesinato público de Kitty Genovese fuera de su departamento en la ciudad de Nueva York en el año de 1964. En esta situación, nadie se detuvo para ayudarla o para llamar a la policía. La mayoría de las personas atribuyen esta tendencia a la difusión de la responsabilidad y a la asunción de que, dado que hay otras personas alrededor, otro intervendrá. Así que el fenómeno a la presión social de no intervenir, si nadie más lo hace. O Hoy en día, con la expansión tecnológica y las infinitas oportunidades de comunicación, cada vez es más fácil mantenerse anónimo dentro de una sociedad, tanto virtualmente como en la realidad. Esto, junto al incremento de la cultura de masas y la muerte del individualismo, solo sirve para exacerbar el fenómeno del efecto espectador, para resaltar la carencia de un sentido de deber o responsabilidad individual. Usando las mismas palabras del texto bíblico, la Mishnah nos dice que en un lugar en donde no hay un hombre, esfuérzate por serlo. Cuando Moshe salió y vio que golpeaban a uno de sus hermanos, se volvió hacia un lado y al otro. Quizás había muchas personas alrededor, lo cual explica su encuentro al día siguiente con alguien que claramente sabía lo que había sucedido. Sin embargo, era una masa de espectadores indiferentes al sufrimiento de su semejante y no dispuestos a involucrarse. Apenas Moshe vio que no había nadie dispuesto a involucrarse, comprendió que de él dependía dar un paso adelante e intervenir, ser uno de los primeros testigos activos registrados en la historia. El concepto del espectador se pone por completo a un principio básico del pueblo judío. Kol Israel Arevin CLC, que dice, todo judío es responsable por su hermano. Esta frase es la base de la creencia de que cada uno tiene una responsabilidad colectiva por los demás. En el último tiempo, muchas veces la frase se interpretó resaltando el valor de la responsabilidad moral y social entre la comunidad judía global, trascendiendo el deber cívico y sirviendo como un requisito religioso. En un lugar donde no hay nadie, donde nadie actúa, donde nadie se involucra, de nosotros depende ser esa persona, ofrecer una voz a quienes no la tienen, ayudar a los indefensos y ser proactivos. Cuando a nuestro alrededor tantos son meros espectadores indiferentes, de nosotros depende elegir el camino de la responsabilidad y convertirnos en el Moshe del momento. Si el efecto del espectador alienta a otros a mantenerse anónimos, quizá el efecto del participante alentará a otros a hacer algo. Y nos dice el rabino en su resumen, dice que Moshe vio que un capataz egipcio golpeaba a un esclavo hebreo. Observó que de los presentes nadie hacía nada y tampoco intervinieron. Al día siguiente, un encuentro con otros dos hebreos le reveló a Moshe que de hecho alguien lo había visto matar al egipcio. Por debajo de la superficie de esa aparente contradicción en la historia se encuentra la base de un fenómeno psicológico común respecto a la obligación de cada uno que tiene que actuar con un sentido de responsabilidad moral y social. El artículo del rabino Benji Levi de Aish Latino nos habla del efecto espectador. Dice que cuando nadie da un paso adelante para actuar, de nosotros depende ser esa persona y ofrecer una voz a los que no la tienen. En este artículo nos detalla que nos hemos olvidado de ser empáticos con nuestros semejantes. En la actualidad hay personas que nos acercan cuando hay un problema o no prestan atención. Nos hemos individualizado. No nos importa el dolor ajeno, no nos importa apoyar a nada ni a nadie, solamente ver por nuestros propios intereses. En Levítico capítulo 19, 18, dice: No te vengarás ni guardarás rencor a ninguno de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Aquí nos dice claramente que nosotros debemos de cuidarnos unos a otros, de procurarnos, de protegernos, de ayudarnos. Sin embargo, la tecnología nos ha hecho fríos, nos ha hecho ausentes. ¿Cuántas veces y cuántas veces no vemos a personas que van inmersas, o más bien, van dentro de un teléfono celular y no se fijan de quién está a un lado, no se fijan quién camina adelante ni quién camina detrás de ellos? Nos hemos olvidado de apoyarnos unos y otros. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
Moshe miró de lado a lado, vio el dolor, el corazón marcado. No había nadie, solo él quedó, y fue la voz que el mundo ignoró. ¿Dónde todos eligen? Al espejo, el momento llegó. La historia espera al que diga yo. Donde haya dudas, donde reine el mal, seremos manos listas para ayudar. Hoy decido ser ese alguien en un mundo que necesita quien hable. Sé la chispa, sé el cambio, sé la verdad. No más espectadores, no más temor. Seremos la luz en medio del dolor. Hoy decido ser ese alguien en un mundo que necesita quien hable. Donde otros miran, yo levantaré.
Muchas gracias, estimada señora Norma Gutiérrez, por compartirnos este artículo llamado El Efecto Espectador, escrito por el rab Benji Levy. Muchas gracias. Y bueno, nos gustaría continuar con un artículo que nuestra estimada Nagali Contreras nos comparte, llamado Cómo nos relacionamos con Dios depende de cómo nos relacionamos con los demás. Este artículo fue escrito por el rab Abraham J. Twersky en Es Latino. Y a continuación cedemos el micrófono a nuestra estimada señora Nagali Contreras.
Muchas gracias, estimado Jorge. Continuamos con las reflexiones del Rab Abraham Twersky, con el tema ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Depende de cómo nos relacionamos con los demás. Shemot Éxodo 1:1-6:1. Y se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Joseph. Éxodo 1:8. El Talmud cita dos opiniones. ¿Se trataba de un rey nuevo o del monarca que ya existía con nuevas políticas? actuó como si no conociera a Yosef. Sotá 11a. El Midrash sigue la segunda opinión y dice que cuando los egipcios se volvieron contra los judíos, el faraón se negó a seguirlos y lo depusieron durante 3 meses hasta que cedió a sus deseos. Shemot Rabá 1:9. No es sorprendente que el rey que le había dicho a Yosef, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no puede haber entendido o sabio como tú. Génesis 41:39. Ahora le dijera a Moshe, ¿quién es Dios para que yo escuche su voz y envíe fuera a Israel? No conozco a Dios. Éxodo 5:2. Rab Meir Rutman cita la Mishná de Rabbi Eliezer. La razón por la que la Torah es tan dura respecto a un ingrato es porque negar la gratitud hacia otra persona es equivalente a negar la gratitud hacia Dios. Hoy uno niega su gratitud hacia otra persona y al día siguiente niega la gratitud hacia Dios. Todo Egipto sabía que Yosef había salvado a su tierra, al igual que el faraón. Sin embargo, el faraón eligió negar su gratitud hacia Yosef y luego negó su gratitud a Dios, diciendo, ¿quién es Dios para que yo escuche su voz? No conozco a Dios. Lekaj Tov Shemot, página 5. La forma en que nos relacionamos con Dios depende de cómo nos relacionamos con otras personas. Cuando le preguntaron al Baal Shem Tov, ¿cómo se puede desarrollar el amor por Dios? ¿Cómo podemos amar a un ser que no podemos ver ni experimentar de ninguna manera? Él respondió, ama a tu prójimo, eso te llevará a amar a Dios. De hecho, el Talmud dice que la forma en que un ser humano puede apegarse a Dios es emulando sus cualidades. Así como Él es misericordioso, tú debes de ser misericordioso. Shabbat 133a. Rab Yehuda Leib Sharma comparte con nosotros otra idea. El Midrash dice que el faraón en su primer momento se resistió a las demandas de su pueblo para que esclavizaran a los judíos, porque él se sentía en deuda con Yosef y con Jacob por la bendición de la tierra. Sin embargo, cuando fue necesario perseguir a los judíos para poder mantener su trono, se volvió un cruel tirano, esclavizándolos y ordenando que asesinaran a sus hijos. Esto nos muestra que una persona es capaz de alterar sus emociones. Una persona no puede decir, es lo que soy y es la forma que soy. El faraón pasó un cambio emocional por su deseo de mantener su puesto. Tal como una persona puede alterar sus emociones en forma negativa, también es posible cambiar las emociones positivamente. El faraón estaba motivado por la conveniencia. Una persona también puede verse motivada por una convicción sincera de hacer lo correcto. Solo es necesario darse cuenta de que emociones son apropiadas y sinceramente desear cultivarlas. Las personas que no desean esforzarse por modificar sus cualidades de carácter pueden decir, así es como nací. Rat Sheniur Salman dice en Tania, es una capacidad innata que el intelecto puede ser el amo sobre las emociones. La habilidad de cambiar es una cualidad innata. De hecho, de la cualidad distintiva más significativa entre el hombre y otros seres vivos, una persona que niega esta habilidad de cambiar su carácter se reduce a un nivel subhumano. Nuestra dignidad no debe permitirnos hacerlo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y como ya escuchamos este tema, donde nos declaran, donde nos recalcan más bien el hecho de ser agradecidos. Cultivemos nuestra cualidad de agradecimiento. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego y gracias, estimado Jorge.
Se levantó y olvidó la bondad que un día lo salvó.
Señora Ana Gali Contreras, por compartirnos este artículo llamado ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Depende de cómo nos relacionamos con los demás, escrito por el Rab Abraham J. Tuers, quien es latino. Y bueno, nos gustaría invitar a nuestro amigo Abel Abraham a continuación para compartirnos los detalles de la Parashá Shemot, amigos, el segundo libro de la bendita Torah. Amigo, ¿qué tal? Usted nos indica, de favor, adelante, muchas gracias.
Shalom, comenzamos. Beshem Hashem nació en Aliyah, Beshem Hashem nació en Aliyah. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en la del cielo, en la de la Torah, en una oración por el pueblo de Israel, por el pueblo no ágida y por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en toda la lista. Y declaramos sanidad completa para cada uno de nosotros que si estamos requiriendo, ¿sí? Salud, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional, por la elevación de todas las almas, por la completa sanidad de cada uno de los de los miembros del pueblo de Israel, así mismo como del pueblo numágida, aquellos que no tienen trabajo, pues que encuentren trabajo, aquellos que tienen su trabajo, pues que haya una facilidad de que puedan hacer su trabajo con alegría y que no haya problemas para llegar a tiempo, ni problemas en desempeñar el trabajo, que estén preparados bien en todo, con la ayuda de Hashem. Y aquellos que tienen su negocio, que crezca, los que lo van a comenzar, que sea un negocio con gran éxito. La reconstrucción del Sagrado Templo, llegar al recto Mashiach por única vez y para siempre, por la sanidad completa de María Leticia Palos Barrón y de Abraham Palo Palos Barrón, Carlos Palos Barrón, hijos de María del Socorro Barrón Maladez, hija de Noah, y por la reconstrucción del Sagrado Templo, llegar al recto Mashiach por única vez y para siempre. Amén y amén. Tenemos mucho de dónde empezar y podemos comenzar de donde sea. En el 1-1, perdón, en Shemot 1, capítulo 1, sí, del verso del 1 al 4, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Cada hombre vino con su familia: Rubén, Simón, Leví, Judá, Isahar, Zebulún, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Bueno, ya dice que todos venían ya con su pareja, Jacob con esa grande sabiduría, ese gran conocimiento. Los casa, ¿verdad? O sea, ya les prepara una pareja. Por ejemplo, Hezrón y Jamul, que aún eran muy jóvenes, ya estaban casados cuando llegaron a Egipto. Todos y cada uno ya tenían sus esposas. Entonces, tras la venta de Joseph, Yehudá se casó con la hija de Shua, Génesis 38:2, durante los 22 años que transcurrieron desde la venta de Joseph hasta la migración de Jacob a Egipto. Yehudá engendró 4 hijos: Er, Onán, Pérez y Serah, dice. Y Pérez tuvo 2 hijos, Hezrón y Jamul, en el 46:12. Entonces, fácilmente podemos deducir que Pérez tenía solamente 8 años de edad. Conocieron sus hijos Hezrón y Jamul. La familia emigró a Egipto. Hezrón contaba con tan solo 2 años de edad y Jamul tenía solamente 1 año. Entonces Jacob se aseguró de que hasta estos niños tan pequeños ya estuviesen casados para que no se casasen con mujeres egipcias. Además, quería asegurarse de que fueran precisamente 70 personas las que emigraran junto a él a Egipto, correspondientes a los 70 ángeles que supervisan a las naciones. Los que no estaban casados no podían incluirse en la lista, ya que la persona soltera es como media persona. Por eso Jacob se aseguró de que todos sus descendientes estuviesen casados antes de ir a Egipto. Bueno, tenemos todo el, ya comentamos, ¿verdad? El orden. Judá se le honrará porque de él provendrá el linaje real. Leví también era especial porque su tribu daría surgimiento a los sacerdotes y a los levitas. Bueno, era el mayor, el primogénito, y Isacar era el más inteligente de todos. No obstante, lo referente, la devoción, todos eran iguales. Y bien, Bilha y Zilpa habían sido esclavas. Los hijos no eran inferiores a los de Raquel y Lea. Todos los hijos de Jacob eran santos. Además, antes de casarse con Bilha y Zilpa, Jacob las había liberado de su esclavitud, aunque eran también hijas de Labán, ¿verdad? Labán quiere decir blanco, que por fuera se ve muy blanco, pero por dentro está preparando todo para destruir a las personas. No estudies Torah. Y solamente estudian Torah, nosotros no estamos obligados. Y no estamos obligados a rezar. Pero hay momentos que, si no tenemos esa práctica, se dificulta un poquito. O puede ser mucho. Y necesitamos ese entrenamiento. Ese entrenamiento de Torah. Y de plegaria se ocupa en cada instante de nuestra vida. Entonces, y no debe ser acá. Hay cosas que están que ya están ahí. Dicen, bueno, ya recé por esto, ¿sabe cuántas veces? Ahí está. ¿Por qué no lo toma? ¿Por qué no? No lo puedo recibir. Libérate de algo. Libérate de una sedaca. Liberémonos, ¿eh?, dando una sedaca. Parece que no, pero así es. Es que yo me quiero hacer rico. ¿Sí? La riqueza no es nada más decir, ay, yo me hago rico. Ya es una... Es una prueba muy fuerte. Pues hay que tener la capacidad. Pero es que yo ocupo más dinero. Primeramente, como dijo el Jajam Yosef Franco, debemos de administrar lo que ya se nos ha dado. ¿Qué pasa con lo que recibo? No, pues es que me voy a... No sé, cosas, o sea, que no tienen ningún valor, o sea. Es que hice una fiesta que no sé qué, que eso, que aquello, un árbol y tanta tontería. Bueno, pero eso no cuenta, al contrario, nos estamos hundiendo en la idolatría. Ok. Entonces, hay que ser mejores administradores con lo que tenemos, ¿sí? Hay que cuidar y entonces sí podemos obtener más. Muy bien, entonces Bilha y Zilpa fueron liberadas de la esclavitud, ya que también creo eran medias hermanas de Rachel y Lea, hijas de otra mujer, ¿verdad? Entonces el 1.5 dice, el número de almas que surgieron del lomo de Jacob eran 70 y Joseph estaba en Egipto. Entonces dentro de los 70 estaba incluido ya Joseph. Y dice, estaba en Egipto, pero estaba incluido en los 70. Que se encontraba en Egipto. Los 70 que emigraron a Egipto aparecen numerados en detalle. A ver. En los comentarios, ¿sí? de Génesis 46, del 8 al 27. Además, Israel es comparada a las estrellas. Las estrellas, bueno, dice, sin embargo, la Torá los enumera nuevamente tras su fallecimiento. Esto es para indicar cuánto los quería el Eterno. Ok. Bueno, los comentarios son muy buenos y muy fuertes. Bueno, muy, muy bonitos. Entonces, dice, a ver, dice, en este sentido, son como, dice, existe un motivo muy importante por el cual los santos son comparados a las estrellas. Nuestros sabios enseñan que los justos no mueren. Inclusive después de fallecidos son considerados vivos. Siguen con vida. Pues sus almas se encuentran bajo el trono de gloria del Eterno, el Kiseh HaKavod. En este sentido son como las estrellas. Si bien las estrellas son invisibles de día, se mantienen en su sitio. Somos nosotros los que no las podemos ver a causa de la iluminación del cielo. Lo mismo ocurre con los justos. Ellos siguen existiendo. Tras la muerte. Pero no podemos verlos a causa de nuestros pecados. Los justos permanecen inamovibles en su sitio. Y así como resulta imposible ver la luz de las estrellas de día, también es imposible ver la grandeza de los santos en este mundo. Esto solo sale de la grandeza después de muertos que en vida. Los santos son más grandes después de muertos que estando vivos. Una persona que fue aquí lo que hizo, ¿verdad? Todo lo que vino, a cada uno de nosotros se nos mandó con un propósito. Ah, pero se me pide esto, ese es un justo. Pero el piadoso va más allá de lo que se le pide. Todos ellos son más grandes de muertos que de vivos. Incluso no han fallecido, sino que solamente se graduaron. Y son más grandes todavía. La Torá enfatiza en forma específica que Joseph estaba en Egipto. Por causa de este cuerpo que tenemos, la grandeza que Hashem nos ha regalado no se puede liberar. Solamente hasta después se ve ese gran poder, ¿sí? Después de que dejamos este cuerpo que la verdad está muy agarrado a este mundo. Está agarrado a este mundo porque pues a veces así se lo permitimos. Todo lo debemos de acostumbrar a la Torá, al estudio de Torah, los rezos, de la misma forma hacer actos de bondad, honrar a nuestros padres, y ya sabemos todas las siete categorías de preceptos universales, sus derivados, que los hemos estado estudiando y los hemos enseñado varias veces. No todos sus derivados, pero algunos, y bueno, dice la Torá enfatiza en forma específica que Joseph estaba en Egipto. Esto podría parecer extraño, ya que la Torá ya había contado a Joseph y a sus hijos entre los 70 descendientes de Jacob, Benet, Bereshit, o sea, Génesis 46, 27. Además, es bien sabido que José estaba en Egipto. Joseph estaba en Egipto. Lo que la Torá quiere enseñarnos es lo santo que era Joseph. A pesar de estar en Egipto, no emuló el mal comportamiento de los egipcios. Y bien, fue rey de Egipto durante 80 años, con grandes honores, y no habría resultado sorprendente si hubiese pecado. Su santidad permaneció impecable y en ningún momento cayó. Tuvo punto ahí. Hubo detalles muy pequeñitos ahí. El Zohar es muy, muy claro, lo que es el Pshat y el Zohar se van a la profundidad de lo que pasó, lo que es el Remex y el Deraz. Sí, sus historias y todo lo que cuentas para enseñarnos muchas cosas. Por eso este libro, el Meam lo es, tiene de todo. Y dice, bueno, entonces la Torah afirma en forma específica que vinieron a Egipto con Jacob. En el 1:1 ellos eran todos santos igual que Jacob. Aceptaron sus enseñanzas y él les había ordenado antes de graduarse de esta dimensión. El libro del Éxodo se inicia con la frase Paelé Shemot, literalmente, y estos son los nombres. Lógicamente uno pensaría que debería haber comenzado diciendo el Shemot, estos son los nombres. Sin la conjunción, y por ejemplo, el libro de Deuteronomio se inicia con la frase Eleja de Barim. Estas son las palabras sin la conjunción y. La palabra y parece ser redundante. Existe una regla general según la cual la frase Baele y estos conecta un párrafo con una idea previa. Sin embargo, anteriormente, cuando son enumerados los 70 descendientes que emigraron con Jacob, la Torá también empieza diciendo Bael y estos. Génesis 46:8. Los 70 eran santos igual que sus padres. Por eso la Torá nos informa que eran precisamente 70 correspondientes a las 70 naciones y por ser perfectos, perfectos santos, cada uno valía como una nación entera. En 1:6 dice, falleció Joseph, sus hermanos y toda aquella generación. Bueno, creo que él es el que vivió menos. Luego Benjamín 115, no, Zebulún 114. Y bueno, vamos a ver. Leví 137. Es el que más vivió. Pero todos ellos, entre los 140 y 110. 137 fue. Entonces, José murió, sí, el más joven de todos, a causa de que los hermanos emplearon la expresión tu siervo. Nuestro padre 10 veces y él permaneció en silencio. Por eso, si bien Joseph debería haber vivido 120 años, se le quitaron 10 años de vida. La recompensa de honrar a los padres es una larga vida. Shemot 20:12. El que no tiene cuidado de observar este precepto pierde años de longevidad. Bueno, no lo honró porque no sabía. Y hoy mismo vamos a tener el Moreasher Pérez, dice. No es que No nos hayamos dado cuenta o que no nos dijeron. Eso no vale. Si nos dicen, a ver, ahí dice la Torá esto y dice el otro, ¿por qué en vez de ignorar no vamos a investigar un maestro con un rabino? A veces el Google mete puras cosas, mesiánicas y el YouTube, al menos de que conozcamos al moreo, al rabino, ahí nos vamos a dar cuenta. O los libros, muy importante los libros. La verdad, más que nada, me baso en los libros y pues en los comentarios. Estos comentarios han sido muy, muy buenos. Baruch Hashem, entonces, de que no lo sabía, pues no es tan válido, pero cuando lo sabemos, pues que no estaba bien seguro de todo y mis padres ya se fueron, bueno, hay que dedicarles estudios de Torah, encenderle una luminaria en su aniversario, ya que cada año vienen a un juicio, una persona aquí mismo en la tierra, un juicio, a ver, o sigue ahí o sale de, ¿verdad?, de la prisión o menos, la sentencia es menor y así. Bueno, pues aquí viene ese juicio y no nada más cada año, también vienen en Rosh Hashanah. Dice, pero si ya no están vivos, dice ella, Yosef Ishai Armoni. Pues no han hecho nada, pero de vivos sí hicieron. Entonces, ahí los podemos honrar, que dediquemos estudio de Torah, que su alma esté mejor, su alma sea elevada. Que sea elevada es que se está elevando a otro nivel, o sea, un nivel mayor que en el que está. Otro grado, ¿verdad? Más arriba. Y Baruch Hashem. Ahora también dice que se le restan años de vida a Joseph porque embalsamó a su padre. En Génesis 52, el Eterno se dice que se quejó ante él diciendo, ¿acaso no sabes que yo le dije a tu padre, no temas al gusano, Jacob? En Isaías 41, 14, Jacob no tenía por qué temer el gusano o la descomposición. Como era un perfecto santo, no necesitabas hacer nada para evitar que se deteriorara su cuerpo. Hay quienes afirman que Joseph debería haber vivido 147 años, igual que su padre Jacob. Génesis 47, 28. 37 de esos años se los dio de regalo al rey David. Y bueno, aquí hay muchos comentarios muy buenos. Dice: los hijos de Israel fueron fructíferos, se multiplicaron, aumentaron. Y se fortalecieron mucho, muchísimo, y la tierra se llenó de ellos. Bueno, vamos a seguir con los comentarios y después regresamos. Shabbat Shalom.
Muchas gracias, amigo Abel, muchas gracias. Así es, amigos, muchas gracias por mandarnos sus saludos y comentarios. Amigo Jaco Méndez nos escribe y dice, Shalom, qué alegría escuchar el programa de Shabbat Gigante. Participantes, dice que nos comparten su estudio y artículos de la Parashat Shemot. Reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias, Shabbat Shalom. Igualmente, amigo Jaco, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos, amigos, y también por escribirnos. Estimada señora Alma Torralba nos dice, Shabbat Shalom, estimada comunidad, bendiciones. Gracias a Hashem, bendito por las enseñanzas, a todos los conductores de la radio y gracias al equipo de la radio. Bendiciones para todos los radioescuchas. Amén. Muchas gracias. Igualmente, estimada señora Alma Torralba, para usted, para su esposo, para sus hijos. Amigo David Ayala, muchas gracias. gracias por acompañarnos. Nos dice buenas tardes. Igualmente, amigo David, que el Eterno lo bendiga. Muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente. Y amigos, gracias por acompañarnos desde Alemania, Colombia, Argentina, Estados Unidos y México. Y también, amigo Manuel Leal, también gracias por escribirnos. Y nos dice Shabbat Shalom, estimado Jorge, y a todos los radioescuchas. Igualmente, amigo, que el Eterno lo bendiga siempre. Muchas gracias también por compartirnos las enseñanzas a través de los canales de las redes, a través de las redes de la comunidad. Muchas gracias, amigo, igualmente para usted, para toda la familia. Y bueno, ¿qué les parece, amigos? Continuamos con las enseñanzas de Shemot. A continuación nos gustaría presentarles el artículo que nos comparte nuestro amigo Arturo Guillén, llamado Límites y Definiciones por el Rab Max Weinman. Y a continuación cedemos el micrófono a nuestro amigo Arturo Guillén.
Gracias, estimado Jorge. Shabbat Shalom, estimada comunidad. Es un honor poderles leer el siguiente artículo que lleva por nombre Límites y Definiciones, por Rav Max Weinman, Shemot 1.1 al 6.1. En la Torah cada nombre propio tiene un significado. La palabra hebrea para Egipto es Mitzrayim, que significa límites. En consecuencia, entendemos que el exilio en Egipto y el éxodo que le siguió giraban en torno a límites y restricciones. No podíamos servirle al Creador porque estábamos esclavizados, estábamos limitados. El nombre hebreo del segundo libro de la Torá no es Éxodo, sino Shemot, que significa nombres. También el nombre limita algo al definir lo que es, pero esta clase de limitación permite que el objeto desarrolle su potencial. Cuando sabes lo que es una lapicera, puedes aprovecharla al máximo. Como nación, hasta la entrega de la Torá en el monte Sinaí, el pueblo de Israel careció de una definición. Nuestra existencia carecía de un verdadero objetivo y propósito. Recién cuando fuimos liberados en el plano físico de los límites y las restricciones, Egipto, pudimos recibir nuestro propósito. Esto no fue un evento histórico, sino también una metáfora para todos los tiempos. Cuando te liberas de las limitaciones que crees tener, puedes alcanzar un objetivo superior. Limitaciones físicas. Cuando Batia, la hija del faraón, vio al bebé Moshe en el Nilo, supo que no había forma de llegar a él. Quería salvarlo, pero reconoció su limitación. Entonces hizo algo que no tenía sentido. De todas maneras, estiró su mano. El versículo dice algo superfluo. Envió a su sirvienta para que lo tomara. En hebreo, la palabra sirvienta también significa su brazo. El Midrash dice que el versículo implica que ella envió su brazo. ¿Qué significa esto? El Midrash explica que cuando Batia hizo el esfuerzo fútil de estirar su brazo para alcanzar un bebé que estaba fuera de su alcance, el brazo se extendió milagrosamente y pudo llegar a él. En una ocasión previa, Hashem hizo salir a Abraham afuera de su tienda, le mostró las estrellas y le pidió que las contara. Luego Hashem dijo, «Así serán tus hijos». ¿Qué le quiso decir? Si lo único que le quiso decir fue, como parece, que Abraham tendría muchos descendientes, ¿para qué lo hizo salir y contar estrellas? Rav Noah Weinberg explica que cuando Hashem le dijo a Abraham que saliera y contara estrellas, Abraham lo hizo. Comenzó a contar una, dos, tres. Por supuesto, era un esfuerzo fútil. Hay miles de millones de estrellas. Pero si Hashem le dijo hacerlo, Abraham lo hizo. La bendición fue, así serán tus hijos. Es decir, tu descendencia será exactamente como tú. Cumplirá la voluntad de Hashem a pesar de que parezca imposible por las limitaciones físicas. Cuando Abraham lo hizo, Hashem le dio la posibilidad de tener un hijo, algo que parecía estar fuera de la capacidad física de Abraham. Ejercicio espiritual. Esta semana busca oportunidades para cuestionar tus aparentes limitaciones físicas. Encuentra una ocasión en la que hacer lo correcto se dificulte por alguna clase de barrera y trata de hacerlo igual. Puede que te sorprendas gratamente. Ahora permíteme compartirles mi comentario. Qué importante es llegar a entender que la emuná es el pilar central que nos permite trascender nuestras limitaciones físicas y materiales y nos conecta con la voluntad divina de Hashem. Cuando vivimos con verdadera emuná, entendemos que nuestras capacidades no están restringidas por lo que percibimos como nuestras limitaciones humanas, sino que son fortalecidas por la guía y el propósito que Boré Olam tiene para cada uno de nosotros. La emuná nos enseña a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento espiritual y a confiar en que todo lo que ocurre está orquestado por Hashem para nuestro bien. Este entendimiento transforma nuestra personalidad, moldeando en nosotros un carácter más humilde, agradecido y disciplinado. Nos ayuda a refinar nuestras costumbres enfocándonos en mitzvot o mandamientos y ma'asim tovim, buenas acciones, que reflejan nuestra total confianza y compromiso con el Creador. Cuando entendemos que la obediencia a Hashem no es una simple obligación, sino un acto de amor y reconocimiento a su grandeza, reconocemos que Él en su infinita sabiduría sabe lo que es mejor para nosotros e incluso cuando no lo entendemos. Esta obediencia no solo nos eleva espiritualmente, sino que también redefine nuestros anhelos y prioridades, dirigiéndonos hacia una vida de sentido y propósito. Cuando vivimos con emuná, nos liberamos de las ataduras del materialismo y la incertidumbre, y nos fortalecemos en la certeza de que estamos cumpliendo con la misión para la cual fuimos creados. Al seguir su voluntad con amor y devoción, nos transformamos en recipientes de su bendición, impactando no solo a nuestra vida personal, sino también a nuestro entorno y las generaciones futuras. Que siempre tengamos el mérito de vivir con emuná genuina y de servir a Hashem con todo nuestro corazón, alma y recursos. Hasta aquí mi comentario, querida comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track?
Bachi hacia el bebé flotar. Su brazo nunca podría alcanzar. Pero estiró su fe sin preguntar, y el milagro la hizo llegar. Más allá de mis límites voy a intentar, donde el alma vuela, donde puedo soñar. Si Dios lo pide, no importa el final. Haré mi parte y Él hará lo demás. Abraham contó estrellas sin parar, un acto que nadie podría lograr, pero en su fe encontró el poder de abrir caminos que no podía.
Gracias, amigo Arturo, por compartirnos este artículo llamado Límites y Definiciones, escrito por el Rab Max Weinman en el sitio de Islatino. Y a continuación nos gustaría presentarles el artículo que nuestro amigo Daniel Elías nos tiene esta tarde, llamado La Gratitud No Tiene Fecha de Vencimiento, escrito por Ada Lieberman. Pero antes de pasar a este artículo, nos gustaría agradecerles, amigos, por escribirnos. Estimada señora Norma Navarro, desde Torreón, Coahuila, nos escribe, dice: Shabbat Shalom, saludos desde Torreón de parte de toda la comunidad. Un saludo, estimada señora Norma Navarro, a su esposo, a sus hijas, Samantha y Naama, que el Eterno los bendiga siempre. Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad. Y bueno, pues a continuación cedemos el micrófono a nuestro amigo Daniel Elías.
Lección de vida. Por Adam Lehmann. La hambruna que azotó a Egipto y al mundo entero había llegado a su fin. Joseph y toda su generación había muerto. Y entonces se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Joseph. Éxodo 1:8. ¿Es posible realmente que alguien, y no solo alguien, sino que el rey, pueda no estar al tanto de todo lo que Joseph había hecho por el país? ¿Cómo podría alguien en Egipto olvidar el papel vital que Joseph jugó en la supervivencia de toda la nación? Joseph, el gran arquitecto, transformó a Egipto en el país más rico del mundo. Él debería haber sido inmortalizado para la eternidad. Joseph no había sido olvidado. No es que nadie lo recordara, sino que la importancia de su contribución se había borrado de la memoria de la gente. La sabiduría de Joseph ciertamente había salvado la vida de hombres, mujeres y niños, pero tan pronto como sus contribuciones dejaron de ser necesarias, la apreciación por Joseph disminuyó. Cuando el dolor de Egipto se desvaneció, la memoria de Joseph también lo hizo. Durante la hambruna masiva que se propagó por todo el mundo, Joseph estaba en el centro de todo. Todos los países del mundo dependían de Egipto para sobrevivir. Pero cuando la hambruna terminó, entonces la ayuda de Joseph ya no era valiosa ni necesaria. Y con el tiempo, el recuerdo de la importancia de una persona se va desvaneciendo poco a poco. Por lo tanto, después de que una generación entera había pasado a mejor vida, la gente en Egipto simplemente no sabía acerca de Joseph. Difícil de imaginar, ¿eh? Esto ocurre en nuestras vidas todo el tiempo. Piénsalo. Hay personas que te han ayudado enormemente en el pasado de una manera u otra. Y en el momento en que te brindaron ayuda, cualquiera que haya sido tú, ciertamente, expresaste una enorme gratitud. Pero a medida que pasa el tiempo, no es natural seguir demostrando exactamente el mismo nivel de gratitud. Pero esto no significa que no puedas recordar de vez en cuando, sin razón alguna, cuando aprecias lo que hicieron por ti. Gracias a una persona, nuevamente después de que ha pasado mucho tiempo, es una hermosa y desinteresada manera de vivir la vida. Y el receptor apreciará esto mucho más allá de las palabras. Es muy fácil olvidar a las personas que han estado ahí para nosotros, porque cuando ya no las necesitamos, nuestra apreciación por lo que hicieron se desvanece fácilmente. Y con el paso del tiempo, podemos llegar a olvidar completamente que alguna vez estuvieron ahí, cuando más lo necesitábamos. No es difícil demostrar apreciación justo después de que alguien te ha ayudado, pero la verdadera grandeza de una persona no se demuestra cuando ésta agradece rápidamente después de que la han ayudado, sino que se demuestra cuando aún siente gratitud de todo corazón después de mucho tiempo. La verdadera gratitud no está definida por una persona que nunca olvida, sino que está definida por alguien que siempre recuerda. Haz la llamada hoy.
Cuando la tormenta azotó sin piedad, una mano amiga nos dio claridad. Joseph fue la luz en la oscuridad, pero el tiempo quiso su historia borrar. Siempre recuerda, aunque pase el tiempo, lo que alguien hizo en el peor momento.
más que un simple decir, es un fuego eterno que no debe extinguir. En cada vida hay alguien que estuvo ahí cuando los muros caían frente a ti. No basta con un gracias fugaz, es la memoria la que debe durar. Siempre recuerda, aunque pase el tiempo, lo que alguien hizo en el peor momento. La gratitud es más que un simple decir, es un fuego eterno que no debe extinguir. En cada vida hay alguien que estuvo ahí cuando los muros caían frente a ti. No basta con un gracias fugaz, es la memoria la que debe durar. Siempre recuerda, aunque pase el tiempo, lo que alguien hizo en el peor momento. La gratitud es más que un simple decir, es un fuego eterno que no debe extinguir. La verdadera grandeza es nunca olvidar que en los momentos oscuros alguien supo estar. Siempre recuerda, hazlo hoy sin razón y mantendrás viva la conexión.
Muchas gracias, amigo Daniel Elías, por compartirnos este artículo llamado La gratitud no tiene fecha de vencimiento, escrito por Ada Lieberman en Aislatino. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en el grupo de WhatsApp. Y estimada Marijeni Barrios nos manda un sticker que dice Shabbat Shalom, el logotipo de la comunidad y la estrella de David, entre otros. Muchas gracias, estimada, saludos y bendiciones. También nos manda un sticker que dice todo lo bueno y dulce, Shalom, igualmente para usted, para toda la familia. Y continuamos con nuestro amigo Abel Abraham. De favor, amigo Abel, muchas gracias, adelante.
Claro que sí, antes de que se me vaya a olvidar, tengo muchos puntos que vamos a compartir de toda la parashá. Zipora era judía, y Tro la adoptó, no era hija de Tro, era adoptada, es lo que nos comparte el Moré Asher. Sí, ¿verdad? Porque cambio ese franco. Sí, fue el Moré Asher. Bueno, de Ecuador nos vino esa grande bendición. Bueno, hay una guerra que hubo porque Sefo se escapa de la cárcel pero vamos a continuar con el 1:8. Dice que surgió un nuevo rey en Egipto que no conocía a Joseph. Y en este punto hay muchos comentarios. Dice el Zohar relata que Rabí Elazar ben Araj enseñó: cuando se inició el exilio de los israelitas, las almas de todos los hijos de Jacob se reunieron en la cueva de Macpela y clamaron ante los patriarcas. Sus hijos son esclavizados por una nación cruel. Todos se dirigieron allí a pedirles a los patriarcas que intercedieran en beneficio de sus descendientes. Por eso la Torah afirma, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron con Jacob. Tras sus muertes vinieron junto con Jacob a rezar por sus hijos. Ahora la Torah comienza a relatar cómo los egipcios poco a poco empezaron a subyugar a los israelitas. Los egipcios comenzaron con falsas acusaciones, promulgaron leyes que restringían los derechos de los israelitas. Luego comenzaron a tratarlos como extranjeros, privándolos de todos sus derechos de ciudadanía. Más tarde, cuando los egipcios vieron que los israelitas aumentaron rápidamente de número, comenzaron a buscar métodos de controlar su población. Dice la Torá, inicia este relato diciendo: surge un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. En el Talmud existe una discrepancia entre Rab y Shmuel en cuanto al significado de la expresión un nuevo rey. Dice: un sabio enseñó que literalmente subió al poder un nuevo rey que provenía de una ciudad lejana a la capital, y que no solamente no había visto nunca a Yosef, sino que ni siquiera conocía sus grandes proezas. No se trataba de un faraón hereditario, sino que le había usurpado el trono al faraón anterior, tomando el poder por la fuerza. Otros explican las palabras de este sabio en el sentido de que el nuevo rey era el faraón que había nacido cuando Yosef estaba en la cárcel. Génesis 40:20. Los otros sabios talmúdicos enseñan que en realidad no se trataba de un nuevo faraón. Ellos dicen que era el mismo, pero se lo llama un nuevo rey porque emitió duros decretos concernientes a los judíos, comportándose como si no hubiera conocido a Yosef. Era como si se hubiera olvidado por completo del hecho de que Yosef había salvado a Egipto de morir de hambre. Pues lo amenazaron de muerte, le dijeron, o estás de acuerdo con nosotros o te matamos. Entonces, según algunas autoridades, el faraón no hizo esto en forma voluntaria. La Suprema Asamblea de Egipto se presentó ante el faraón diciendo: debemos hallar un modo de aniquilar a los israelitas, ¿acaso se han vuelto locos? El faraón no podía creer lo que estaban pidiendo. ¿Acaso no saben que ahora comemos gracias a ellos? Si Yosef no hubiera predecido la terrible hambruna que acosaría a nuestro territorio y no nos hubiera aconsejado qué hacer, ya estaríamos todos bajo tierra. Cuando los miembros de la Suprema Asamblea vieron que no podían convencer al faraón, decidieron quitarle gran parte de su poder. Hicieron esto 3 veces consecutivas hasta que el faraón fue prácticamente inculpado, despojado de su poder. Se presentó ante la asamblea y dijo: está bien, haré lo que me digan con esta condición. Entonces, con esta condición le restauraron el reinado. La Torá escribe esta situación diciendo: surgió un nuevo rey, el faraón accedió al poder nuevamente tras haber sido inculpado. Entonces, en el 1, 9 y 10 dice: le dijo a su pueblo, y aquí que el pueblo, los hijos de Israel, son más numerosos y más fuertes que nosotros. Vamos, seamos más astutos que ellos, para que no se multipliquen, y no sea que si hay una guerra, el pueblo se una a nuestros enemigos y luche contra nosotros y suba de la tierra. Entonces debemos actuar sabiamente con estos israelitas. De otro modo, en caso de haber guerra, pueden unir a nuestros enemigos y subir de la tierra, pues seguirán nuestro propio territorio y tomarán posesión de él. Entonces, en ese momento, el faraón tenía asesores Bilán, Job e Itró. Bilán fue una de las figuras principales en pos de la exterminación de los israelitas. Por eso la providencia decretó que habría de morir por la espada, números 31:18. Creo que eso fue la Parashat Pinhas, ¿no? Porque sí, lo no lo mata Pinhas, pero con el Sitz lo hace que se caiga. Esto no contradice el hecho de que la Biblia escribía a Job como una persona coherente, honesta, temerosa del Eterno y que evita el mal. Job 1:1. Ok, entonces, él no se quedó callado porque de este modo pensará obtener un beneficio del mal que se cometería. No, lo que ocurrió fue que pensó que una objeción de su parte no valdría de nada, ya que al parecer el faraón y Bilam ya habían decidido actuar. De todos modos, Bilam siempre quiso la destrucción del pueblo de Israel. Toda su vida luchó con todo, usó todas sus artimañas y todo para acabar con el pueblo de Israel y no pudo. Yitro se va a Midian y se convierte al judaísmo. Job se va a Israel. No se convierte al judaísmo. Se queda como Benei Noaj en la entrega de la Torá. Job tenía todo. Él podía convertirse al judaísmo y todo porque pues tenía mucho mucha riqueza. Tenía pues trabajadores, ¿verdad? Él podría ir a recibir la Torá, ¿eh? Igual que el pueblo de Israel, regresarse a Israel y vivir como un judío. Pero no lo hizo. Se quedó como Benei Noaj. Y cuando el no bueno cada año quería oponerse a que el pueblo de Israel saliera de Egipto, se decretaba el Rosh Hashanah. Hoy es día de Rosh Hashanah, se decreta que el pueblo de Israel sale de Egipto. Y todos los acusadores, ¿y por qué va a salir? Porque se lo prometía Abraham, Isaac y Jacob. Pero pues a Abraham, a Isaac y a Jacob no se parecen en nada. Son casi igual de idólatras que los egipcios, o igual. Ni así, pues no. Entonces llega Rosh Hashanah, ¿verdad? Y podemos leer el comienzo del libro de Job, que dice que el acusador, ¿verdad? Andaba por la tierra y todo, porque el ángel guardián de Job no le halló nada. Luego le mandó así al mayor rango, a su comandante, yo creo su segundo comandante, así hasta llegar al mero jefe. Dijo, ¿cómo que no le hallan nada? A ver, vamos a revisar todo. En eso que estaban ocupados ahí, dicen, el pueblo de Israel va a salir de Egipto hoy, se decreta en este año que el pueblo de Israel sale de Egipto. Ningún acusador estaba ahí. Bueno, no, el mero jefe y tal vez estaban otros ahí, no dijeron nada. Llega y dice, a ver, ¿qué pasó? Se decretó que el pueblo de Israel saliera de Egipto y como nadie dijo nada, salen y salieron. ¿Sí? Por alguien como Job. Era alguien de un nivel muy alto de santidad. Y no se convirtió al judaísmo. Pregúntenle a quien sea. A otro rabino, ¿verdad? Y bueno. Dice que los egipcios querían debilitar a los israelitas de tres maneras: a través de los poderes ocultos, a través de la brutalidad física y a través de la guerra psicológica. En cuanto a los métodos ocultos, los egipcios buscaron el consejo de Bilam, que era experto en este tipo de artes ocultas. Creo que 10 medidas de, bueno, sí, sí fueron 10 medidas de brujería se dieron al mundo. y dice que 9 estaban en Egipto y una en el resto del mundo. Dice, no, pues que Bilam es un brujo muy experto. Aquí te lo pusieron a los brujos de kinder, los venció como nada. Y luego los de primaria, ahí primero, segundo, tercer grado, así. Luego los de la secundaria, todos los venció y todavía les enseñó más. Dijo, este es el mero jefe de los brujos. Y este... fíjense lo que hizo el faraón. Tomó el primer molde para construir ladrillos, se lo colgó al cuello y se puso a fabricar ladrillos. No solo que buscaba servir de ejemplo a los israelitas, sino que quería imposibilitarles que pudieran ser aceptados con el argumento de que semejante trabajo estaba por debajo de su dignidad. Un israelita se quejara, diciendo que no estaba acostumbrado a este tipo de trabajo, porque era demasiado débil para hacerlo, los egipcios le responderían, ¿acaso estás menos acostumbrado que el propio faraón? Como resultado de la acción del faraón, nadie podía presentar excusas para no trabajar. Mira, una persona que no es su ramo la construcción y lo maltratan y lo ponen a hacer trabajos, él va a pensar que ese trabajo es todavía más pesado o más difícil de lo que es. Todo trabajo se puede hacer con la ayuda de Hashem, todo. Y muy tranquilo, muy bonito. A esa persona la pueden poner en un momento muy difícil de presión, ansiedad, y lo pueden enfermar. Pueden hacerle un daño fuerte. Eso, y si la persona pues no tiene la fuerza estamos dando un mensaje al Morea Sher, a ver, está bien. Gracias, Shem. No sé, vi que venía de él. Está revisando. Le pueden hacer un daño muy fuerte psicológicamente, físicamente, emocionalmente, por todas partes. No es su trabajo, no puede con el trabajo y pues pueden dañar mucho a esta persona. Lo mejor sería o enseñarlo o que haya otro trabajo. Hay trabajos muy, muy pesados, tal vez no lo sean del todo, que sí se pueden hacer, pero pues hay que ayudar a estas personas. A los egipcios no les importó. ¿Lo haces o lo haces a la fuerza? Ahí está, ya está el Morea Sher, ya está, ya se está preparando. Bueno, entonces bendito el Eterno, estamos emocionados. Dice que Moshe contempló los tres colores básicos del fuego, que es blanco, negro y azul. Si uno contempla el fuego, también verá estos colores. Verá que cuando uno prende la luz, la estufa de gas se ve azul, ¿verdad? Dice, pues el fuego es rojo, pero dice que no, que también es negro. Así se escribió la Torá. Creo que fue fuego negro en fuego blanco. Y todo eso tiene algo muy, muy, muy profundo. Ya le dijo que se quitara el calzado de los pies. Dice, a ver, dice, existe una diferencia fundamental entre el modo en que el Eterno llamó a Moshe y el modo en que llamó a los patriarcas. Cuando el Eterno llamó a Abraham, Génesis 22:11, los nombres repetidos están separados por un signo de puntuación. En el hebreo original existe una línea llamada psik, que separa las dos palabras Abraham, como una línea. Sí, vertical. Lo mismo ocurre cuando Hashem llama a Jacob. Jacob, Jacob. Génesis 46:2. Ya Shmuel, o sea, Samuel, Shmuel, Shmuel, Shmuel. Tres veces, ¿verdad? Samuel, la primera es Samuel 3:10. Sin embargo, en nuestro caso, Hashem llama Moshe, Moshe, sin ningún signo de puntuación en medio. Eso indica que a partir de ese momento no habría ninguna interrupción en la profecía de Moisés. Ya le dijo que se quitara el calzado de los pies. Dice aquí en los comentarios del 3:6, me vengo brincando porque los vengo separando. Ya están subrayados aquí. Dice que, dice, tras su experiencia en el arbusto ardiente, Moshe se elevó en tres niveles de profecía. Dice, primero vio un ángel dentro de las llamas. Este es el nivel más bajo de profecía. Dice, vio un ángel dentro de las llamas. Dice que es el nivel más bajo de la profecía. Dice, luego oyó la voz del Eterno llamándolo desde el arbusto. Se trata de un nivel más alto de profecía. Finalmente tuvo una visión de lo divino. Este se denomina lente clara. Itzpaclaria Meirá. Era un nivel que nunca antes había alcanzado ningún profeta y que nunca más alcanzaría nadie fuera de Moshe, solamente él. Hashem le complacía la humildad de Moshe, dijo, cuando te hablé, ocultaste el rostro. Y ya vamos a terminar, unos 5 minutitos. No te prometo que te pararás ante mí durante 40 días y 40 noches. Dice, durante ese lapso ni comerás ni beberás, sino que te nutrirás del resplandor de la divinidad. A causa de su humildad, al ocultar su rostro, al ocultarlo, Moshe también sería digno de que su propio rostro irradiara energía en el 34:29. Ok, entonces en el 3:14 dice, Hashem le respondió a Moshe, seré lo que seré, y él dijo, así les dirás a los hijos de Israel, seré me ha enviado a vosotros, seré me ha enviado. Ok, creo que el rabino Daniel Chapán dijo que es el de lo que estar presente, ¿verdad? El aquí y ahora. Una vez un doctor que se convirtió al judaísmo, le estaba hablando yo del trabajo, un servidor le estaba hablando del trabajo aquí en una sinagoga de aquí. Me dijo, ¿dónde está el trabajo? Pues allá, en cierta dirección. El trabajo déjelo allá. Ahorita lo de ahorita, y es verdad. Si nuestro cuerpo no está bien, vamos a decir que es estrés, depresión, ansiedad. El rabino Moshe Armoni nos comenta que la ansiedad son temores futuros. Y todo lo demás, bueno, también el estrés y la depresión. El estrés es la principal causa de las enfermedades y que obviamente los médicos no curan, porque si curaran, pues se derrumbaría ese imperio. Es un imperio grande, las farmacéuticas. ¿Se imaginan? Lo curan. Pues, a ver. Y es muy bueno, ¿no? Lo que hacen, operan y todo, gracias a Hashem. Salvan vidas. Que dice, pues tengo una enfermedad, pues aquí está un medicamento. Llega en no sé cuánto tiempo más, unos meses, 1 o 3 meses. Fíjese que, ¿cómo vas con el medicamento? Bueno, tengo efectos secundarios. Es normal que tengas efectos secundarios, todos lo tienen. Tómate otra pastilla y así. Hay unos medicamentos demasiado caros. Creo que los del VIH por tres, 30 días. No sé si el más barato vale $1,000. Lo paga el gobierno de aquí. Y no sé cuánto valga el más caro, pero es por mes. ¿Sí? Un frasquito. Otros menos y así, pero las farmacéuticas están bien millonarias. Y el trabajo del médico no es curar, sino dar medicamento. Es porque si, ¿qué pasa si lo cura? Pues ahí pierde dinero este imperio médico, ¿verdad? Por eso dice el Talmud, el mejor médico valga Jinam, al infierno. Y eso es bien fuerte, bien duro. Entonces, aquí le dice, el que está dispuesto a escuchar siempre, que lo llamen. Ejeye, Asher, Ejeye. Y bueno, quería compartir también las varas, ¿verdad? Digo, la vara que traía Moshe. Ahí venían las 10 plagas, sangre, ranas, piojos, animales salvajes, plaga y sarna, granizo y langosta, oscuridad y primogénitos. Y sería analizado en detalle en el sitio correspondiente, ya que todo esto estaba inscrito en la vara. También estaban los nombres escritos de las matriarcas, de los hijos de Jacob, de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, las matriarcas Sara, Rica, Rachel, Lea, Bilha y Zilpa. Y bueno, hasta aquí nos quedamos. Shabbat Shalom, todo lo bueno y dulce. Amén y amén. Y me retiro. El Moreno está llamando.
Muchas gracias, amigo. Shabbat Shalom, amigo Bel. Muchas gracias, amigos. Hoy estamos ya unos minutos para enseñar las enseñanzas con nuestro amigo el Moré Asher Pérez. En unos 30 minutos, con el favor del creador, estaremos ya en el enlace en la radio para compartir con ustedes. Y les agradecemos también. Por aquí tenía una pregunta a nuestro amigo Jaco Méndez, que dice, una pregunta, estimada Abel, ¿de qué forma Joseph no honró a su padre si cumplió la Torah que su padre Jacob le enseñó? Gracias. Si mal no recuerdo, la respuesta es porque lo embalsamó. Entonces, eso no, creo que no lo tenía permitido, y es por eso de que le fueron retirados 10 años de vida. Amigo Jaco, muchas gracias por acompañarnos. Y querida comunidad, muchas gracias por acompañarnos en este Shabbat gigante. Muchas gracias a nuestros participantes también que nos hicieron el favor de compartir los artículos escritos por Ais Latino. Es decir, estimada señora Norma Gutiérrez, señora Nagali Contreras, estimado Arturo Guillén, estimado Daniel Elías, muchas gracias por compartirnos estas lecturas y comentarios, y a todos ustedes, amigos, por de mandarnos sus comentarios, por acompañarnos en este Shabbat gigante. Y hacemos una pausa, amigos, estamos en 30 minutos de regreso con ustedes. Los invitamos también a acompañarnos, si los desean, a través de la aplicación de Zoom, en esta conferencia que se llama De la Vida a la Muerte, con nuestro amigo Asher Pérez, en 30 minutos, con el favor del Todopoderoso. Muchas gracias, amigos, y bueno, con el favor del Todopoderoso, nos escuchamos en unos minutos de regreso en la conferencia. Muchas gracias, amigos. Saludos, bendiciones.
Palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía. Estaba gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar. Palabras de sabios que nos pueden iluminar.
aire resuena una melodía. Esa voz gigante y la tona como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar. Palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire resuena una melodía. Esa voz gigante y la tona como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar. Palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire resuena una melodía. Esa voz gigante y la tona como guía. Lecturas sagradas.